Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, hoy miércoles con Alejandro Ferreiro.
Buenos días.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Adolfo Garcés, ¿cómo andás?
¿Qué tal, cómo están?
Y Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
¿Todo bien?
Acá andamos.
¿Todos mirando a Estados Unidos?
Sí, en realidad, muy bien, yo no diría, porque si se confirma lo de Bush, yo por lo menos creo que es una mala noticia, pero bueno, no me quiero adelantar a los comentarios ni al resultado.
Estoy de acuerdo. Ya, Ferreiro dice lo mismo, Mercader.
No, digo, desde el punto de vista de las simpatías, yo personalmente creo que la mayoría de los uruguayos tienen simpatías por Kerry. Ahora, al Uruguay, comercialmente, le conviene más Bush que Kerry.
Yo no tengo simpatía por Kerry, tengo desprecio por Bush.
¿Eh?
¿Fito?
Los blancos vienen diciendo, ¿no? Lo que es bueno para Uruguay, bueno para el partido, diría, lo que es bueno para el mundo, ¿no? No puede ser bueno para Uruguay. Lo que es malo para el mundo... Que gane Bush,
lo explico para que quede claro. Digo, detrás de Kerry y del Partido Demócrata están los sindicatos. Los sindicatos son proteccionistas, quieren exportar trabajo, lo que tratan es de proteger el mercado laboral norteamericano y todo lo que sea inversión en el exterior, posibilidades de feo call center y demás no les gusta. Y bueno, se suponen mayores restricciones para América Latina en el caso de los demócratas, más apertura en el caso de los republicanos.
También está con nosotros Mauricio Raufetti, nuestro especialista en temas internacionales, que desde temprano ha estado poniéndonos minuto a minuto con los resultados y con las novedades. Mauricio, ¿qué sabemos ahora cuando son en Montevideo las 9:42, cuando en Washington son 6:42, ¿no?
6:42, 3 horas de diferencia. Y por ahora los resultados, Emiliano, estamos igual que prácticamente la mitad de la mañana. La novedad es que la Casa Blanca... Si recién hablábamos con Roberto de que había aires de victoria que sobrevolaban la Casa Blanca, ahora podemos decir que la Casa Blanca está efectivamente diciendo que ganó la elección, que el presidente Bush aún no ha declarado formalmente la victoria para darle al demócrata John Kerry, y acá estoy citando, tiempo para reflexionar. Eso fue lo que dijo recién nomás el jefe de protocolo de la Casa Blanca, Andrew Carr.
Mientras se aguarda el momento en que el presidente Bush haga uso de la palabra.
Y además... queda claro lo que veníamos diciendo recién, ¿verdad? Que ahora la pelota queda del lado demócrata.
Recordemos, números, ¿cómo estamos en materia de votos en el colegio elector? ¿Cuántos para Bush, cuántos para Kerry a esa altura?
Estamos en 254 votos para Bush, 252 para Kerry.
Casi empate, ¿verdad?
Casi empate.
Dos votos de diferencia. Pero
hay un estado, aquí quedan 3 por contabilizar... El que define, que es el que aporta 20 grandes electores, es Ohio, que lo gane quien lo gane, va a inclinar definitivamente la balanza hacia el lado.
Pero, perdón, si los gana Kerry, no le alcanza.
Sí, le alcanza,
porque es 272
y se
necesita. ¿No es 274?
270.
A 270, ¿eh?
270. Así que quien gana Ohio es el próximo presidente de Estados Unidos.
Y Ohio está muy peleado, ya lo dijimos.
Ya lo dijimos, sí, hay un problemita matemático ahí, que es la diferencia que hay entre la ventaja muy chiquita que tiene Bush y... los votos observados que se van a empezar a contabilizar recién en unos 10 u 11 días aparentemente.
Entonces, en principio se dio la advertencia desde el Partido Demócrata, no nos vamos a quedar quietos, vamos a pelear voto a voto.
La gran diferencia, Emiliano, porque...
Por eso ahora Bush está mandándoles el mensaje de que tienen que reflexionar.
Sí, reflexionen y avísenos ustedes qué es lo que quieren hacer, porque acá se plantea la perspectiva como en el año 2000 de una batalla legal, con la diferencia de que en este caso el presidente Bush ganó a nivel de lo que se conoce como el voto popular. Tiene casi 5 millones más de votos en todo el país, lo cual es una diferencia importante, porque en la elección pasada, recordemos, Al Gore, que fue el perdedor, que fue el que obtuvo más votos de la gente, ¿no? Uh-huh. Que era un poco, para nosotros, difícil de entender, un poco contradictorio, pero bueno, el sistema norteamericano es así.
A ver, me gustaría que entráramos en este tema, sin que Mauricio se fuera. En primer lugar, a propósito de este estado de situación, ¿qué les despierta a ustedes? ¿Qué les dice?
Yo por lo que pude ver en la televisión, da la impresión que lo que se está discutiendo en Ohio, que lo que se ha ido contando, da un margen a Bush, que le daría como ganador aún pese a esos recursos, ¿no? O sea, como que el escenario y mismo los voceros demócratas aparecían bastante deprimidos, ¿no? O sea, no sé si quizás es un poco prematuro hablar de la victoria de Bush. A mí no me parece que no es un tema de solamente de simpatía o antipatía, pero me parece que en el caso de Kerry había toda una visión del mundo, de un mundo multipolar, respetuoso de las normas internacionales. Yo lo seguí mucho, justo estaba en el exterior, pude seguir mucho las dos convenciones, y había un discurso que, por algo, ayer se decían, en todo el mundo había panorama de los países europeos, hubo elecciones, digamos, encuestas, todo el mundo quiere que ganara Kerry, por algo era también, ¿no?
Sí. ¿Por qué puede haberse dado este resultado? ¿Por qué puede estar ganando Bush? Mauricio, tú tenías algunos apuntes que valía la pena lanzar ahora para fomentar un poco el debate, ¿no?
Yo creo que hay dos o tres cosas que no podemos dejar de tener en cuenta. La primera es que Estados Unidos en este momento es un país en guerra. La opción de Bush era muy clara. Es decir, ubiquémonos en lo que es el espectro del americano promedio. Bush apareció en esta campaña con un mensaje muy lineal, muy simple, muy comprensible. Kerry apareció con un mensaje en el cual decía, lo que mi adversario Bush dice está mal, sin proponer exactamente qué es lo que iba a hacer con la principal el principal tema de esa campaña, que fue Irak, ¿verdad? Y entonces, los republicanos explotaron esa debilidad de la campaña de Bush, que fue el cómo vamos a solucionar, perdón, de la campaña de Kerry, que es la debilidad de cómo Kerry pretendía solucionar el tema, o pretende solucionar el tema de Irak. Y yo creo que esa estrategia les dio resultado y se demuestra claramente en la cantidad de personas que votaron a Bush. Estamos hablando de 56 millones y pico contra 52 millones para Kerry. Es una diferencia de 5 millones de votos en 120 millones. Es decir, es una diferencia muy importante que, a mi entender, deja claro que el mensaje de Bush llegó mucho más directo que de Kerry.
Exacto, lo que dice Mauricio. Cuando uno ve el mapa electoral de Estados Unidos, que se publicaba, que estaba en las pantallas de televisión desde la madrugada, y ve todo ese centro de Estados Unidos rojo, es decir, el color rojo que distingue al Partido Republicano, se da cuenta que esa es la América profunda que responde al mensaje de Bush. Para nosotros incomprensible, pero para el norteamericano medio muy comprensible. Estados Unidos sigue siendo el país de los peregrinos del Mayflower, sigue siendo el país de los puritanos, el país de los principios básicos morales, cosa que a nosotros nos cuesta entender porque estamos muy influidos por el cine, la televisión, que nos muestra lo que pasa en las costas, en Nueva York, en Florida, en Los Ángeles, pero eso no es el Estados Unidos profundo. El Estados Unidos profundo es aquel todavía donde este mensaje de Bush tan fuerte, de decir los valores básicos, creo en Dios, creo en la familia, creo en el derecho de propiedad, claro. Lucharé contra el aborto, lucharé contra el matrimonio de los homosexuales, bueno, ese mensaje, y por supuesto lucharé en defensa del mundo libre y en defensa de Estados Unidos y de sus intereses en Irak, ese mensaje llegó al pueblo norteamericano al punto que, como decía Mauricio, 5 millones de votos y mayoría confirmada y ampliada en la Cámara de Representantes y en el Senado, ¿no?
En ese sentido, la aparición de ese video de Bin Laden en un momento muy oportuno, tiene que haber influido, ¿no?
El problema, en el caso de ese video,
a favor de Bush, Bin Laden necesita Bush necesita Bin Laden, eso es un hecho, y este video aparece, curiosamente, ahora, dos o tres días antes de la decisión.
Qué paradoja, ¿no? Porque la aparición del video de Bin Laden lo que demuestra, lo que deja palmariamente claro, es que Bush no logró ni capturar ni matar a Bin Laden.
Mientras exista Bin Laden, Bush tiene chance de resistir. Y recuerda que Bin Laden está presente, está como una sombra sobre Estados Unidos.
Y si hay algo que Bush ha dejado siempre bien claro, es que peor, más malo, para decirlo mal, ¿no? Peor que Bush para enfrentar al terrorismo, ¿no? Para enfrentar a Bin Laden. Nadie, es decir, más agresivo, más duro, más hostil.
Solo hay un malo
para hacer cualquier cosa con tal de enfrentar al terrorismo. Es más, de mentir, como quedó absolutamente probado con el tema de las armas, ¿no? Más agresivo y más hostil que Bush, nadie.
Más malo que yo, Bin Laden.
Pero claro.
Pero además hay una diferencia entre la certeza que representaba para los norteamericanos. Yo volví hace poquito de Estados Unidos y me quedó claro que para los norteamericanos Bush daba un mensaje de certeza y Kerry daba un mensaje no tan comprensible que se traduce evidentemente en incertidumbre.
Otra imagen que a mí me quedó con la campaña de los últimos días era, justamente pensando en lo que tú decías, Antonio, de un país en guerra, un país que se siente, bueno, además el gobierno aviva ese sentimiento porque es lo que le da sustento, ¿no? Uno veía llegar a Kerry a los lugares y mostraba un avión todo decorado con colores, muy lindo, llevan globos, muy refrescante, y por otro lado, cuando llegaba Bush, llegaba el avión presidencial rodeado de helicópteros, aviones caza, las limusinas, era el país en guerra. Entonces, claro, hay momentos en los que los electores, la opinión pública de pronto necesita justamente un refresco, y en otros momentos, cuando se sienta acosada, opta por eso que decías tú, Mauricio, de pronto, de lo seguro, lo conservador, lo malo, pero bueno, por lo menos se está defendiendo. Y bueno, de afuera, los que lo vemos con un poco más de distancia, yo tiemblo, por lo menos.
Sí, a nivel del norteamericano medio, además, Bush, pese a sus orígenes, pese a ser el presidente, llegar con helicópteros y con grandes pliegues, el norteamericano medio se identificaba más con Bush por modalidad, porque es más populista en su estilo, más abierto. En cambio, Kerry nunca logró matizar, mellar esa figura, esa aureola que tiene de aristócrata, ¿no? Claramente de multimillonario, aristócrata, y que le costaba a la gente. Yo me escuchaba hace unos días unos programas de humor de Estados Unidos, de la política norteamericana, y era una transmisión que decía, ahí llega el presidente Bush, se abraza, come cake, se saluda, se abraza con los camioneros y demás, dice, en cambio dice, ahí llega Kerry, y entonces el humorista de la televisión norteamericana decía, llega Kerry con su campera toda manchada, un hombre, se lo ve pobretón, sufrido, digo, era tomada de pelo al aristócrata, digamos, en términos de eso es un pitucón que llegaba allí, y que no pudo limar esa imagen, y quedó así, ¿no?
Empezó también mucho la imagen de las primeras damas, ¿no? Laura Bush es una americana típica, la posible primera dama de Kerry es también una multimillonaria.
¿Portuguesa?
Es la multimillonaria.
Pero con algo simpático, porque es una mujer nacida en Mozambique, ella se da como portuguesa, habla bien español, habla portugués y podía haber tenido una inserción abajo, pero evidentemente les costó al matrimonio Kerry.
Es una victoria pírrica, ¿no? Porque la verdad, sí, no sé, pero peor que ahora la imagen de Estados Unidos, creo que en todo el mundo, no ha estado, no sé, en mucho tiempo, ¿no? Más debilitado, más desprestigiado Estados Unidos que ahora. La economía, los problemas de la economía son también tremendos, ¿no? El déficit comercial, los problemas fiscales.
¿Cuál demuestra que el tema que dominó la campaña y que finalmente incidió en la decisión de los electores, la seguridad, el terrorismo, la
guerra? Ojo con el tema de valores, Mauricio, ¿no? Mirá que el tema ese de los valores, esa postura pro-religiosa, fundamentalista, esa postura fundamentalista de creo en Dios, de los valores, contra los homosexuales, contra el aborto y demás, le ha dado mucho resultado a Bush.
También, por más que haya votado mucho más gente que otras veces, sigue siendo un porcentaje muy bajo el de gente que vota en Estados Unidos y de alguna manera se confirma cierta idea que transmiten muchas veces productos culturales que emergen del propio Estados Unidos y que es un pueblo ignorante, ¿no?
No lo creo eso.
Bueno, pero es
como... sé que es una sentencia dura, fuerte.
No digo, pero es una sentencia...
Es un pueblo ignorante, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo estoy pensando, yo sé que lo que han mencionado es polémico, ¿no? Porque la última película de Michael Moore es polémica, ¿no? Pero de alguna manera lo que transmite ese producto cultural, como otros productos que emergen de Estados Unidos, son los que cuestionan el compromiso y la circulación de información libre dentro de Estados Unidos, información que llega, si uno ve la televisión de Estados Unidos, es terrible. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé quién para jugar si es ignorante o no, pero hay como una idea de que el Norteamérica profunda de la que habla Antonio, es el Norteamérica también que mira con un ojo y con el otro no ve.
Yo creo también lo que pasa es que es un país tan, como tú decías, de circulación de la información, es un país tan tupido de información, tan grande.
Claro, no solo la televisión.
Que algo, en el sentido grado, pero algo parecido pasa en Brasil, por ejemplo. En Brasil también, por su tamaño, por la magnitud de cosas que pasan en el país, lo que ocurre en el resto del mundo le importa muy poco. Y en Estados Unidos tiene una sensación de que pasa lo mismo. Para llegar a entender lo que puede pasar en otro país del mundo y cómo influye Estados Unidos, antes de eso hay 27.000 temas locales que están en el medio.
El síndrome de la nación fuerte, ¿no? A los franceses les pasa lo mismo, ¿no?
Y creer que esa elección norteamericana se define fundamentalmente por lo exterior es un error.
¿Sí?
Es un error. Sí, no, el valor, los mensajes hacia adentro son tan, por lo menos tan importantes como la política exterior, por lo que acaba de decir también. Estoy de acuerdo. Digo, el norteamericano medio, lo de Irak, lo vi como un tema de agresión a su seguridad personal. Pero lo vi desde adentro.
Bueno, está.
Por lo visto no están contando los muertos, ¿verdad? Los soldados norteamericanos muertos del Irak que se apilan no han llegado a incidir en esta definición.
Hay un manejo. El gobierno intentó durante los últimos meses, el gobierno intentó de que no se supiera, de que no se mostraran imágenes de los soldados muertos ni de los ataúdes. O sea, circula mucha información, pero a veces si circula mucha información, lo único que logra es tapar información.
Ahora, pero no hay que olvidar tampoco la historia de Estados Unidos, un país que se hizo en base a guerras, en base a luchas, eso está internalizado en la idiosincrasia norteamericana. Es decir, estamos en un poco más de 1.000 muertos
en Irak, no recuerdo la cifra exacta. La realidad es que es una guerrita para ellos.
En
¿Hay
términos... que perdió en el siglo XX centenares de miles de hombres en las dos guerras mundiales, por ejemplo? Mil muertos.
Y hay una cosa, hay personas que van a proteger, claro. La imagen para el norteamericano es el soldado que va a proteger.
Mil que protegen a millones.
Porque ellos, claro, en la guerra de Vietnam, digamos, se vivía de otra manera. Dicen, bueno, era una entelequia, que algo que está pasando allá por razones políticas. Estados Unidos intervenía, se empantanó varios años allí. En cambio acá, bueno, es la respuesta a una agresión, son los sacrificios para combatir una agresión y prevenir otra. Y además de toda la manipulación que hubo los medios para tratar que eso no se diera.
Ahora, el norteamericano medio debe percibirse el presidente que mintió.
Sí, sí.
Lo percibe, ¿no? Yo digo una cosa. ¿Y no prefiere que un presidente sea capaz de mentir con tal de defender los valores de América?
Clinton es muy popular y reconoció públicamente que había mentido en el orden personal.
Son mentiras distintas, ¿no? Pues, está bien, ¿no?
Mentiras,
¿no? Cuando está en juego la seguridad de América. ¡América! Cuando está en juego la seguridad de América, ¿no? ¿No prefieren los norteamericanos que el presidente sea capaz de mentir y hacer cualquier cosa? ¿Y por eso están votando de vuelta a Bush?
En perspectiva.
Desde 1985.
En materia de información internacional, obviamente, el tema del día es la elección en Estados Unidos que se cumplió ayer y cuyos resultados están conociéndose. Mauricio, breve puesta a punto, Bush se perfila como reelecto, pero quedamos a la expectativa de lo que ocurra en Ohio, que podría inclinar la balanza de un lado hacia el otro. Recordemos las cifras, 254 grandes electores para Bush, 252 para Kerry. Ohio aporta 20, el que gane Ohio supera los 270 electores necesarios para ser presidente de Estados Unidos. En principio, Ohio ha sido favorable a Bush, pero los demócratas se niegan a reconocer ese resultado a la espera, en principio, del conteo de los votos observados, que son unos 200.000 y superan, y ahí está el problema, esa pequeña diferencia de 130.000, 150.000 votos que tiene Bush sobre Kerry. Desde la Casa Blanca se está exhortando a John Kerry a que afloje, ¿verdad?
Exactamente. Tiraron la pelota al lado de los demócratas que, en definitiva, le están pidiendo a ellos que resuelvan no seguir en esta lucha para no repetir un poco el escenario del año 2000.
Porque en el voto popular Bush ganó y ganó cómodamente.
Exactamente. Ganó por, tenía las cifras por ahí, más o menos unos 5 millones de votos de diferencia. 56 millones y pico, 52 millones, que es lo que iba escrutado la última vez que viste.